Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en la jungla semántica entrando en una nueva carta luego de dos programas de introducción sobre temas muy importantes de la autoría, sobre el rol de Santiago en la iglesia primitiva y por qué escribe esta carta. Bueno, vamos a entrar a hablar algunos detalles más que son importantes con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos muy contentos, por supuesto, de estar aquí en Jungla Semántica, en Radio Transmundial, para poder seguir en este, bueno, en esta jungla especial, ¿no? Porque es una jungla de
introductoria.
Sí, sí, es el comienzo, es como saltando el alambrado, recién vamos entrando en la jungla.
Pero qué importante que es hacerlo, porque así uno entiende todo el propósito, entiende el contexto, y cuando llegan los versículos y las palabras las puede poner en su lugar más justamente, ¿verdad?
Exactamente, y aparte nos va a ayudar mucho después cuando empecemos a ver la parte doctrinal y práctica. ¿Por qué él dice tal cosa? ¿Por qué no menciona ciertas palabras, inclusive? Porque vamos a ver también no solo el estilo, sino la época que se escribió, una época muy temprana. Y vamos a rápidamente a recapitular. Habíamos dicho que es una de las cartas universales, se le va a llamar católica, pero porque la palabra católico quiere decir
universal,
general. Hay siete cartas de estas universales o generales, y de estas siete con cuatro escritores, ¿verdad? Porque Santiago escribe una, pero Pedro escribe dos cartas, primera y segunda de Pedro. Judas escribe otra, pero Juan escribe tres cartas.
¿Qué te parece?
Entonces, total, son siete cartas universales. Y además, Esteban, tenemos que saber que se le llama generales o universales porque no fueron dirigidas a ninguna iglesia en particular, sino que son generales en su distribución. Inclusive algunas se iban leyendo de ciudad.
Tipo circular, ¿no?
Sí, sí, eran como encíclicas.
Las leímos nosotros, te la pasamos a vos para que la leas.
Exactamente, exactamente. Sí. Y otra cosa interesante que, un ejemplo, Primera de Pedro se menciona siete provincias romanas y Segunda de Pedro se menciona la comunidad misma, ¿verdad? Entonces no hay una iglesia en particular en un lugar solo. Otra cosa que habíamos observado en el programa pasado, que afirma ser Jacobo o Santiago el que escribe, ¿verdad?, el líder de la iglesia en Jerusalén, eso lo vimos ya por Hechos 12:17, presidió el concilio de Jerusalén, Santiago, Hechos 15, muy importante ese concilio, y no pertenecía al grupo de los doce, aunque Jacob se le va mencionar como uno de los tantos que había allí, por implicación, ¿verdad? No hay que confundir el otro Jacob que tenemos en la Biblia, que realmente es el apóstol que murió en Hechos, ¿verdad? En Hechos 12.
La espada, ¿no?
Sí, justamente Agripa primero, el nieto de Herodes el Grande, lo mató, ¿verdad? Y está registrado en Hechos 12, versículo 1 al 5, que él murió. Pero este sí, ese Jacobo es el primer apóstol mártir.
Sí.
El primer mártir fue Esteban. Pero el primer apóstol de los 12 apóstoles mártir fue Jacobo en Hechos 12.
El hermano de Juan.
El hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, exactamente. Decíamos que era solo apóstol por implicación, ¿verdad? Porque...
Pero viste que él no usa el título cuando abre su carta, ¿no?
No, lo vamos a ver justamente ahora cuando empecemos a mirar los versículos, fuera de la introducción, ya cuando empecemos a ver el análisis. Él se presenta como siervo, el doulos, y eso yo voy a detenerme un poquitito también.
Interesante.
Muy bien, entonces, un dato muy interesante, Esteban, que Jacobo, al igual que los hermanos de Jesús, ¿verdad?, no creyó en Cristo como el Mesías enviado por Dios.
Fue posterior esto.
Posterior, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos allí en Juan capítulo 7, versículo 5, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él.
Impresionante.
Sí, el Evangelio Juan, en Juan capítulo 7, versículo 5. Recién después del Pentecostés.
Mirá, ¿a qué punto, no?
Sí, sí, uh-huh. Inclusive con una... con algo muy interesante que fue cuando se le apareció Jesucristo resucitado, que menciona y llama poderosamente la atención cómo se presenta a todos y lo deja casi por separado allí en el capítulo 15. Dice así, voy a leer 1 Corintios capítulo 15, uh-huh. Pablo está narrando, contando la historia, y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo es el Santiago, el hermano del Señor,
claro,
Jesucristo.
Lo diferencia de los apóstoles.
Claro, y después a todos los apóstoles.
Claro.
Y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció.
Y ahí también se pone como adicional Pablo.
Exactamente. Y coloca la palabra abortivo, que es ectromati,
sí.
Indicando que nació fuera del tiempo señalado.
Claro.
Él cumplió los requisitos después, ¿verdad? Se encontró con Cristo resucitado y además después tuvo que estar 3 años en el desierto de Arabia, no solo con los ajustes teológicos, porque él era un estricto fariseo, y ahora tiene que predicar lo opuesto, la salvación, la justificación por fe.
Uh-huh.
Entonces tiene que tener ajustes teológicos realmente muy grandes.
Muy
y además tiene que tener la experiencia que tuvieron los demás apóstoles 3 años con el Señor Jesucristo.
Pero, Héctor, lo que me lleva a pensar todo esto, esta recorrida que estás haciendo para reconstruir la arqueología de la persona de Santiago, es que la misma escritura nos va proporcionando los datos necesarios que precisamos para saber quién es quién, ¿verdad?, en el texto bíblico.
Sí,
por
sí.
Eso es que importante leer todo el texto, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué, Esteban? El mejor comentario de la Biblia.
Claro, sí.
Porque uno dice, ¿dónde puedo sacar los datos? ¿Y de dónde lo vas a sacar si el registro histórico está en la Biblia?
Sí, sí.
Es como que yo quiera saber, si quiero saber la historia de Uruguay, tengo que comprar libros de escritores, historiadores de Uruguay. Si quiero saber de Argentina, de Argentina. Pero si quiero saber del pueblo de Dios, de Israel, no puedo ir al Corintellado a la Divina Comedia, tengo que ir a la Biblia, que es el libro de historia de ellos también.
Sí, sí.
Bueno, y en cuanto a lo que es la recapitulación de todo esto, Esteban, es muy importante entender que se escribió esta carta muy temprano.
Uh-huh.
De hecho, es la carta más temprana que se escribe, la primera.
¿Cara, cuándo se fecha más o menos?
Estamos hablando entre el 45 y el 47.
Mira.
Porque en el 48 fue antes del Concilio de Jerusalén, que fue en el 48. En el Concilio de Jerusalén, allí que se menciona en 1 Corintios 15, recién ahí... Bueno, no, Hechos, capítulo 15, que estamos hablando de la historia. Recién ahí se involucra y se acepta la iglesia cristiana, gentil, los gentiles que se iban convirtiendo, al grupo de los judíos.
A la hermandad, claro.
Exactamente, recién ahí, y fue una polémica muy grande que hubo realmente, disputaron, hasta que justamente Santiago, que es el que...
escribe esta carta, sí.
El que escribe esta carta, pero aparte Santiago es el que está presidiendo allí el Concilio de Jerusalén, Dios lo iluminó, y él dice... habló de cuatro cosas, 2 cosas que eran de la ley y 2 cosas que eran de la gracia.
Uh-huh.
Entonces preguntó, medió, vieron que realmente era bueno, el Espíritu Santo aprobó, apoyó Dios esta moción, esta mediación, hicieron las cartas y allí
se terminó el problema.
Se terminó el problema también. Entonces es muy importante, sumamente importante, ver cómo la iglesia ahora la aceptan, y es una sola iglesia, porque siempre fue la iglesia una sola,
sí.
¿Verdad?
Uh-huh.
Año 45-47.
Así que estamos hablando de unos 12... 14 años aproximadamente después de la resurrección de Cristo.
Exactamente, sí, más o menos exactamente esa la fecha. No, es una carta que no hay alusión a los cristianos gentiles. Así aquí donde sabemos que es antes del Concilio de Jerusalén.
Entiendo.
¿Verdad? Como sería natural que después del año 50, todas las cartas que se escriben, absolutamente todas, que comenzaron en el 52, 54, 66, bueno, hasta el 95. Bueno, siempre se hace alusión, siempre, ¿verdad?, se hace alusión a los cristianos de todas las razas y colores y de todo, ¿verdad?, que cristianos gentiles como formando la iglesia. Los pecados condenados en esta carta son los característicos de los primeros cristianos judíos. Esto es un dato también muy importante, porque tenían problema en esa transición del judaísmo y el cristianismo, ¿no?
Todavía estaban dejando de ser una secta del judaísmo, como la consideraban algunos, y ser un organismo autónomo, independiente, con su propio cuerpo de doctrinas y creencias, ¿no?
Exactamente, por eso hay tanto problema con el tema de la fe y las obras.
Claro.
Por eso justamente la famosa discusión de la fe y las obras en el capítulo 2, justamente revela una ausencia de las cuestiones que Pablo, ¿verdad?, o que Pablo ya había enseñado, iba a enseñar, ¿verdad?, en Romanos 4, Gálatas 3, después de la conferencia de Jerusalén. Después de la conferencia de Jerusalén, muchos ya escribieron con una visión diferente, muy diferente. Pero Santiago no, Santiago le toca algo que es realmente difícil, porque la transición era difícil.
Estamos en ese proceso, entonces, intentando entender el contexto en que Santiago escribió esta carta, aquí en la jungla semántica, y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos con el profesor Héctor Leites mirando en la jungla semántica la carta a Santiago. Nos estamos introduciendo. Bueno, ¿a quién le escribía? El propósito. Contanos un poco de estos elementos y otros al mirar Santiago y al iniciar nuestra lectura, Héctor.
Sí, vos sabés que Santiago escribe un poco lo destinatario, voy a ver un poco el estilo. Pero él escribe a las doce tribus de Israel que están en la dispersión.
Ajá, así los titula, a las doce tribus que están en la dispersión.
En la dispersión. Después vamos a analizar, ¿verdad?, la palabra dispersión, que es la palabra diásfora, compuesto de dia, es una preposición, y fora es sembrar afuera. Por eso es la palabra dispersión, es sembrar afuera. O sea, y la idea, justamente para que los oyentes puedan entender, es poner la mano en el zurrón, sacar las semillas y rápidamente y lejos sembrar la semilla, lejos del lugar donde yo estoy, ¿no?
Entiendo.
Por eso se va a tomar la palabra diáspora en
diáspora,
español.
Entiendo.
Que es todos dispersos, desparramados, fuera del lugar de origen.
Esto nos muestra también otro dato histórico, Héctor, que es el que, después de la muerte de Esteban, en que fueron dispersos los cristianos de Jerusalén por todas partes, y por eso habla en la dispersión.
Sí, exactamente. Después nosotros lo vemos claramente en Hechos 7, Hechos 8, 9, estamos mirando cómo fueron dispersos y unos cayó por un lado, otros por el otro, otros cayó en Samaria como Felipe,
es verdad.
Felica, y bueno, en fin, la persecución hizo algo bueno dentro de todo, que era que salieran de la comodidad de Jerusalén, que era espectacular estar en Jerusalén después del Pentecostés, era hermoso, todo iban creciendo, todas las cosas en común, estaban unánimes en una sola mente, vendían las propiedades y repartían el dinero a todo, era maravilloso, pero no podían estar encerrados todavía. Entonces, son las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Evidentemente no está escribiendo a los gentiles porque
no.
Están todavía en incrustados. De hecho, no utiliza la palabra iglesia, la palabra
eclesía,
la palabra eclesía no la utiliza, es lógico que no la vaya a utilizar, sino que utiliza la palabra que era judía pero pasado al hebreo, que digamos, palabra hebrea pasada al griego, que era la palabra sunagogé.
Claro. Mira, todavía usaban esa palabra, sí.
Sí, sí, que compuesto de sun, que es conjuntamente, y ago es reunión o salir afuera, más o menos la misma palabra que eclesía, reunión de gente afuera. En el griego tiene ek, en la traducción del hebreo al griego tiene sun agoge, sinagoga, la palabra
claro.
Sinagoga. El propósito, Esteban, fundamental, fortalecer la fe y la lealtad de los cristianos judíos frente a la persecución. En un momento muy, pero muy especial, los judíos ricos y opresores que los estaban defraudando y afligiendo. Entonces es una carta que va a tener doctrina, pero va a tener mucho de la parte práctica, muchísimo de la parte práctica, por eso fortalecer la fe, la lealtad de los cristianos judíos, frente a las persecuciones fuertes, realmente fue fuerte. No fueron de las 10 grandes persecuciones de los romanos, como nosotros hemos estudiado, Domiciano, Trajano, Decio, Diocleciano y Antonio Pío, Severio, hasta llegar a Constantino en el año 317, esos eran los romanos, el Imperio Romano. Estos son los mismos judíos ricos opresores que estaban realmente defraudando y afligiendo al pueblo judío.
Mira.
Y vos sabés, Esteban, que justamente Santiago apunta a tener fe, confianza, aún en la humildad. Y la palabra que utiliza para humildad es realmente humildad en cuanto a la economía. Vamos a imaginar, poca plata, poca ropa, poca comida, pero gloríese en el Señor por causa que usted es cristiano, aunque tenga poco. Realmente es muy fuerte lo que va a decir, muy fuerte. El estilo, a mí me encanta el estilo, es un koiné culto. A mí me encanta, sí, como profesor de griego puedo decir que es un koiné culto, lindo. Te inventa también como Pablo algunos participios, algunas palabras, pero con un tono hebraico. Entonces me hace estudiar de todo, Esteban, porque yo tengo que estudiar mucho del hebreo ahora. O sea, ya he estudiado hebreo para poder saber qué es lo que está diciendo. Entonces, un koiné culto, pero con un tono muy hebraico. Es lógico, le está escribiendo judíos.
Claro.
Está escribiendo judíos.
Pero escribe en griego igualmente.
Griego. Toda la escritura del Nuevo Testamento, absolutamente toda la escritura, es griega. Pero absolutamente toda, ¿eh? No como en el hebreo, que como en el Antiguo Testamento, que tenemos capítulos como Daniel 2.4 a 8.27, que está en arameo. Y después tenés muchos versículos sueltos que están en arameo, y palabras sueltas que están en arameo. En el Nuevo Testamento, absolutamente todo es griego.
Se estandarizó el idioma.
Sí, ya 300 años antes de Cristo ya tuvieron que pasar el hebreo al griego, que se llama la Septuaginta. Entonces era todo griego. Hay algunas palabras. Yo digo arrabona, que son, cuando dice las arras de nuestra herencia, esa palabra es aramea. Yo digo la palabra amén, amén, es una palabra aramea. Corbán es una palabra aramea. Entonces hay 8, 10 palabras sueltas que son arameas, que son indeclinables, no se declina. Así como la lees, se lee en toda la declinación.
En todas. Las palabras de Jesucristo en la cruz también, que son en hebreos, a pesar que se escribe en griego, están también en el idioma original, en hebreo.
Sí, exactamente.
Eloi.
Sí, lama sabactán.
Sí. Exactamente. Esas sí estaban en hebreo, y no, o en arameo, digamos.
Claro, era un cartel que lo
pusieron
lo
colocaron,
así, ¿verdad?
Pero todo entonces el estándar del Nuevo Testamento es griego koiné. Y nos decías que este es un griego culto.
Sí, es un griego culto, muy especial. De hecho, yo estudiando su estilo literario, yo llevo más de 23 años estudiando el estilo literario de Pablo, Pedro, Juan y Judas, y comencé con Santiago, y resulta que por utilizar tanto interlocutores imaginarios, él tiene un conocimiento amplio de toda la escritura de Sócrates, de Séneca, de Epicteto. Sí, es una persona que leía mucho de libros de 300, 400 años antes de Cristo.
¿Mira?
Una persona que utiliza mucha paradoja especiales, utiliza una literatura sapiensal muy de los proverbios, muy de la sabiduría de Salomón, muchas metáforas breves, muy parecidas al Sermón del Monte, y además una familiaridad espectacular con la Septuaginta.
Esto es muy interesante, viniendo de una familia como la de Jesucristo, que pertenecía a una villa muy humilde, de área rural, alejada de todos los centros culturales, políticos y sociales de la época, en Nazaret, nada más ni nada menos.
Y nada menos que en Nazaret. Y otro dato, no nos olvidemos que José salió muy temprano de la escena.
Claro.
Y Jesús es el que queda ayudando a mamá y ayudando a sus hermanos.
Lo que quiere decir que Jesucristo mismo seguramente tenía una vida cultural y de estudio.
Espectacular. Si Santiago tiene estas culturas.
Ni hablemos del Señor.
Jesús. Y aparte no nos olvidemos que el propio Jesús estaría muchas veces ayudándole a las tareas de Santiago, que era el menor,
por
¿verdad?
Implicancia podemos darnos
entonces,
cuenta de todo
sí, era un tutor, le corregía las láminas, le corregía los dibujos térmicos, las proyecciones en 3D, todo, impresionante.
Otra pregunta que tengo en cuanto al estilo de Santiago, porque uno está habituado usualmente a las cartas de Pablo, Héctor, en que tiene una primera parte muy definida, teológica, doctrinal, y una segunda parte muy práctica de vida cristiana o de iglesia. En este sentido, ¿cómo se mueve Santiago?
Ah, totalmente entrevedado. Tenés tres versículos de práctica y de repente debo decir, pero esto es muy doctrinal. Y de repente siguió con el tema de la lengua.
Ah, mirá.
Sí. Porque él va mencionando, yo estaba haciendo un... como un bosquejo, ¿no? Medio sí, como sí. Para mí, y lo anoté para traerlo, ¿no? Tenemos, en el capítulo 1, es lo que el cristiano tiene.
Ajá.
Lo que el capítulo, en el capítulo 2, lo que el cristiano hace.
Ajá.
En el capítulo 3, lo que el cristiano dice.
Uh-huh.
Lo que, en el capítulo 4, lo que el cristiano siente. Y en el capítulo 5, lo que el cristiano da y comparte.
Increíble.
Esto es todo práctico, ¿verdad? Sí, tiene, sí. Hace, dice, siente, da. Bueno, dentro de cada capítulo vos tenés versículos que son doctrinales.
Doctrina y práctica, doctrina
sí,
y práctica.
Sí, es una miscelánea espectacular realmente.
Así que el estilo es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a las cartas paulinas.
Sí, entonces. Y utiliza un hebraísmo muy parecido al de Jesús.
¿Ah,
muy parecido? Mm. Se ve que en las clases que Jesús le daba, así es su hermano, ¿verdad? Aprendió
sí.
algo. ¿Por qué? Porque el hebraísmo es una es una figura que indica que algo podría estar pasando en este momento, pero no. O sea, un hebraísmo sería cuando Jesús dice, ven, sígueme, y él dice, te seguiré. Pero deja que primero entierre a mi padre.
Claro.
El padre le faltaba 30 años para morir.
Uh-huh.
Solo está diciendo, mirá, mi papá está envejeciendo, vamos a esperar que quede bien viejito, y cuando él quede bien viejito se muera, yo ya quedo libre y puedo seguirte.
Claro.
Entonces, no estaba el padre
no.
el cajón caminando hacia la sepultura. No, faltaba mucho tiempo. Y Jesús le responde, bueno, que los muertos entierren sus muertos.
Uh-huh.
O sea, ya que él utilizó la palabra, deja que entierre a mi papá, él dice, bueno, deja que los muertos entierren sus muertos.
Uh-huh.
O sea, la idea es, Señor, empiece a tener vida y vida eterna.
Claro.
Bueno, vamos a tener que dejar
sí,
por acá.
Está riquísima la discusión
sí,
sobre Santiago.
Por supuesto que sí. En el programa que viene vamos a redondear un poquito más sobre el estilo, por qué utiliza paradoja, por qué una influencia fuerte
uh-huh.
de la literatura sapiensal judía y las metáforas, mucha familiaridad con la Septuaginta, por qué coloca interlocutores imaginarios continuamente.
Ah, mira.
Sí, uh-huh. sí. Me dirás tal cosa, y uno dice, ¿quién? No hay nadie ahí. Él está escribiendo
claro.
solo.
Sí, sí.
Amigo, qué lindo que podamos nosotros estudiar, meditar, saber lo que dice el texto, para cuando empecemos nosotros a analizar los textos, sabemos que este Santiago, Jacobo,
sí,
el hermano
sí.
del Señor Jesucristo, realmente no se presentó como el gran hermano del Señor Jesucristo, sino como un simple siervo, dulos, esclavo, del Señor Jesucristo. Para colmo dice Esteban,
uh-huh.
siervo de Dios y del Señor,
Señor Jesucristo.
Pero un dato que voy a dar para la clase
para la
que viene, ¿no?
A
para la próxima. Dice siervo de Dios y Señor Jesucristo.
Ah.
Al tener la conjunción y no tener ningún artículo, está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios.
Claro.
Porque dice siervo, en el griego dice siervo de el Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que el Salvador Jesucristo es Dios.
Digamos.
Pero él no se jacta, ¿verdad?
No.
Si mi hermano es Jesucristo.
Ahí saco los carteles. Ese es mi hermano.
Ese es mi hermano. Qué difícil de ser humilde cuando tu hermano es Jesús.
Dice. Sí. Bueno, nos encontramos en la próxima. Entonces seguimos mirando esta panorámica y ya metiéndonos del texto de Santiago. Gracias, Héctor.
Gracias.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.